Bienvenidos a la iglesia Nuevas Alturas. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos por el Señor. Qué hermoso tiempo con Dios, ¿no? En el tiempo de adoración, tiempo de exaltación a nuestro Dios. Y yo quisiera darle gracias a Dios por nuestro equipo, porque pues obviamente pudieron notar Marco, que no estuvo. Pero la verdad es que el equipo hizo un gran trabajo, ¿no están de acuerdo? Así que para la gloria del Señor. Es una bendición que la iglesia, pues Dios sigue atrayendo personas que tienen la disposición de servir, de amar al Señor, que tienen el corazón en el lugar correcto, que es en una humildad para con el Señor, sabiendo que solo somos instrumentos para Dios, ¿verdad? Así que es una bendición, la verdad, ver cómo Dios sigue obrando en nuestra iglesia en ese sentido. Y obviamente ustedes habrán dado cuenta que el video de introducción no tiene nada que ver con la primera carta de Pedro, ¿verdad? ¿Sí lo notaron? hemos decidido tomar una pequeña pausa a esta serie que hemos estado llevando ya por varias semanas de primera de Pedro. No se preocupen, vamos a pasar por toda la primera carta de Pedro, lo vamos a terminar, pero decidimos hacer una breve pausa porque he estado sintiendo fuertemente en mi espíritu este tema. He estado orando al respecto. Y a veces así es como Dios obra, ¿no? El Espíritu Santo comienza a poner pensamientos, sentimientos en el corazón respecto a lo que Dios quiere hablar. Y uno tiene que ser sensible a esas cosas y dejar que Dios obre y hable a través de uno. Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor y Él tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Así que es por esa razón que decidí tomar esta serie, que está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33 al 35. Es ahí donde estoy tomando esta serie. Les voy a pedir, si usted no tiene este papelito, solo levante su mano y nosotros le haremos llegar, porque aquí están las citas bíblicas que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar dos pasajes principalmente. Como introducción a la serie, vamos a hablar de Juan 13, 33 al 35, pero ya para el tema que corresponde al día de hoy, vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Entonces, ¿ya todos lo tienen? Si nos ponemos de pie, por favor, les pido de favor, si se ponen de pie conmigo. Yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 33 al 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pueden tomar asiento. Vamos a enfocarnos primero ahí, porque quiero dar una breve introducción a esta serie. Y ya después que terminemos esta pausa de la serie de Pedro, vamos a volver a la primera carta de Pedro. Pero prácticamente estamos iniciando un año nuevo, ¿verdad? El año 2020. Imagínense, hace algunos años eso lo veíamos en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Año 2020, ya se imagina uno cosas y ya estamos aquí. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Creo que es muy importante para nosotros como Iglesia Nuevas Alturas que tengamos siempre presente este nuevo mandamiento, el mandamiento de Jesús. ¿Y por qué no? Les animo a que tomemos juntos el reto. Usted sabe que yo trato cada año de adoptar un versículo como lema para todo el año. Es decir, que me lo memorice, que lo esté pensando todos los días, que busque maneras de vivirlo todos los días. Y elijo un pasaje bíblico cada año. Este año yo quisiera retarles a que tomásemos juntos este pasaje bíblico como el lema para que lo tengamos presente todo este año. Y qué hermoso sería que cada uno de nosotros nos determináramos a hacer de este mandamiento nuestra meta en este año 2020. Estoy convencido que si cada uno de nosotros aquí en este lugar nos determinamos por obedecer, vivir y hacer nuestro este pasaje bíblico, estoy plenamente convencido que causaremos un impacto impresionante en todas las personas que nos rodean. Porque este mandamiento tiene que ver con todo en la vida del cristiano. Así que esta nueva serie, como ya les dije, está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33 al 35. Como introducción, quiero comenzar con el versículo 33. Las primeras palabras expresadas aquí por el apóstol Juan dice: hijitos, bueno, es Jesús hablando, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Jesús, quiero que veamos el contexto. Jesús está a punto de atravesar el sufrimiento del Calvario. Jesús será abandonado por sus discípulos. Jesús será juzgado injustamente, recibirá un castigo injusto y además de eso, será despreciado por las multitudes que van a elegir a un criminal en lugar de él para ser puesto en libertad. Y finalmente, Jesús llegará a la cruz del Calvario donde entregará su espíritu. Contenemos el texto bíblico. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Nadie podía acompañar a Jesús en la misión de recibir en él el castigo por los pecados de la raza humana. Nadie lo podía acompañar en esa misión. Solo Jesús podía tomar en sí mismo el castigo de la ira de Dios por causa del pecado. Solo Jesús podía satisfacer las demandas justas de la santidad del Dios Trino. Solo Jesús podía tomar este camino. Y es en este contexto que Jesús expresó las siguientes palabras. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. A ver, permíteme, Jesús. Solo Dios tiene autoridad para dejar prescritos los mandamientos. Nadie más tiene autoridad para decretar un mandamiento sobre toda la raza humana. ¿Quién te crees? Antes de cumplir la obra de salvación, Jesús dio con toda su autoridad como Dios un nuevo mandamiento. Porque solo Dios podía prescribir un mandamiento como Jesús lo hizo. Y este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este mandamiento es para los que son de Cristo. Y esta es la característica distintiva de los seguidores de Jesús. No solo que han recibido un mandamiento, una encomienda, pero también esta ha venido a ser la cualidad moral de un verdadero creyente en Jesucristo. Amarnos como hermanos en Cristo que somos, pero amarnos de la misma manera en que Jesús nos amó. Esta es la encomienda y esta es la cualidad moral que distingue a los verdaderos seguidores de Jesús. Porque podrá haber alguno que diga ser seguidor de Jesucristo, pero si no está determinado y dispuesto a amar a los demás, a sus hermanos en Cristo, de la misma manera en que ha sido amado por Jesús, tal persona necesitaría, debería hacer una evaluación personal de si en verdad es un seguidor de Jesucristo. Porque quien es verdadero seguidor de Jesucristo estará dispuesto a amar como Jesús le amó. Y la pregunta es, ¿de qué manera nos amó Jesús? A lo largo de esta serie tomaremos varias de las muchas maneras en que Jesús mostró su amor. Varias de las muchas maneras en que Él nos amó. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cada uno de nosotros procuremos medir el amor entre unos a otros con el amor con que nos amó Jesús. No medir el amor entre unos y otros en base a cómo me aman las otras personas. Depende de cómo me amen, así voy a amar. No. La medida del amor que Jesús espera de nosotros es el amor de Cristo. Que nos amemos como Él nos amó. Es cierto. Las personas no siempre merecen ser amadas. Nosotros no siempre merecemos ser amados. Pero la medida de Jesús es que nos amemos no a la medida de los hombres, sino a la medida de cómo Él nos amó a nosotros. Una de estas cualidades del amor de Jesucristo la vemos aquí en este pasaje que nos vamos a concentrar hoy, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. De modo que este es el tema de hoy, aquí nos vamos a enfocar. Y yo le he titulado el sermón de hoy, por amor se sacrificó. Esta es una de las cualidades del amor de Jesús, que Jesús por amor se sacrificó. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, y después vamos a ir versículo por versículo. Haya pues en vosotros, el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos, a los creyentes de la iglesia en Filipos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje contiene una profundidad inmensa en cuanto a la divinidad de Jesús y su naturaleza humana, pero quiero adelantarles que para mentes humanas infinitas y finitas como las nuestras, es prácticamente imposible percibir todo lo que implica la deidad de Cristo y su humanidad. Pero sí, en este pasaje, Dios nos da mucha luz respecto a este concepto doctrinal, la deidad de Cristo y su humanidad. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está comenzando en este versículo 5 con una encomienda. Él está diciendo, en ustedes que han creído en Jesús, es necesario que ustedes posean o que tengan la misma determinación que hubo en Cristo Jesús. Es necesario que los creyentes desarrollemos la misma actitud que hubo en Cristo. ¿Y a qué actitud o determinación se refiere el apóstol Pablo? Lo dice en el versículo 6. Esta es la determinación, esta es la actitud que hubo en Cristo. Que Él, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se refiere a la actitud o determinación de Jesús de negarse a sí mismo por el bien de otros. En este caso, por el bien de la humanidad. Y la expresión, el cual siendo en forma de Dios, estas palabras significan, las voy a traducir de otra manera, un poquito más comprensible, el cual siendo por naturaleza Dios, el cual siendo en esencia Dios mismo. Y esto es sumamente significativo en cuanto a quién es Jesús. El apóstol Pablo está revelando que Jesús es Dios. Está revelando que la existencia de Jesús no comenzó en el momento de su nacimiento virginal, sino que previo a su nacimiento virginal, Jesús ya existía por la eternidad, puesto que Él ha sido, es y seguirá siendo por siempre el Dios eterno. Amén. El apóstol Juan también expresó en su evangelio respecto a la divinidad de Cristo y su encarnación en los primeros versículos del capítulo 1 del evangelio de Juan. Mire cómo dice del versículo 1 al 3, va a aparecer en la pantalla. En el principio, y cuando se refiere al principio, uno tiende a pensar en el castellano cuando hubo un comienzo, ¿verdad? Y como que ahí comenzó Jesús. No, cuando se refiere en el principio, desde el original se refiere antes de la existencia de todas las cosas. Es decir, que Jesús estuvo antes de la existencia de todas las cosas, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, Jesús ya estaba. Siempre existente. En la eternidad, lo que es conocido teológicamente la eternidad pasada, aunque son conceptos que humanamente a mí no me gustan, porque no pueden abrazar la comprensión de lo que es la eternidad, porque ya estamos hablando de tiempo, eternidad pasada. Pero espérate, la eternidad no tiene tiempo. ¿Por qué mencionas pasado? Pero es que como seres humanos estamos tan limitados en la comprensión de las cosas divinas que tenemos que buscar palabras que se acerquen a lo que significa. Pero Jesús, antes de todo, ya existía. Él estuvo desde antes de todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios, estaba con Dios, el Padre, y el verbo era Dios. Este, el verbo, la palabra, este era en el principio con Dios. Coexistía la Trinidad en unidad perfecta. Todas las cosas por Él, el Verbo, Cristo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios el Hijo, es decir, Jesús, Él ha existido por siempre en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Él era en el principio, antes de todas las cosas. Él era con Dios, Él mismo era Dios, Él era antes de todo lo creado y Él es quien dio origen, quien creó todas las cosas. Jesús, siendo Dios mismo, estando por encima de todo, en dominio, en autoridad, en majestad y poder, teniendo todo y estando por encima de todo, plenamente consciente de quién era Él, desde antes de todo lo creado. Versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y honestamente, mire, no consideró su posición como Dios como un obstáculo que le impidiese venir a este mundo, hacerse hombre para salvar a los seres humanos. Es como si Él hubiese considerado su divinidad y toda su autoridad y haya dicho, a pesar de que sé quién soy, no me es un impedimento rebajarme con tal de salvar a los seres humanos. Jesús estuvo dispuesto a negarse a sí mismo por causa de nosotros. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí en este versículo se encuentra una verdad profunda y muy difícil de explicar. También es muy difícil de asimilar. Jesús, siendo por naturaleza Dios, en un momento determinado en el espacio y en el tiempo, decidió ser parte, decidió introducirse a la creación que Él mismo creó. Jesús, el Dios eterno, decidió ser parte de nosotros en el tiempo y la historia, sujetarse al espacio y la materia. Y lo primero que notamos aquí en este versículo es que dice que se despojó a sí mismo. No es que alguien lo despojó, es que Él, por una decisión voluntaria, Él tomó esa decisión de despojarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que significa esto? Que Jesús se despojó a sí mismo. Primero quiero decirle lo que no significa. No significa que Jesús abandonó su naturaleza de Dios. Es decir, no significa que Jesús decidió dejar de ser Dios para tomar cuerpo humano. Jesús nunca dejó de ser Dios, sino que como Dios decidió en un sentido velar o cubrir su naturaleza divina, su divinidad, mientras estuvo entre los hombres. Jesús permitió ser visto como un simple hombre y nada más. Veló su gloria y majestad, en un sentido como si lo hubiese cubierto. Es por esta acción de Jesús de cubrir o velar su divinidad que los seres humanos a su alrededor no pudieron distinguir que frente a ellos estaba Dios mismo. Y algo muy interesante a mencionar es que aunque los seres humanos no pudieron estar conscientes de que frente a ellos estaba Dios, quienes sí pudieron reconocer a Jesús fueron los demonios. Y encontramos varias ocasiones en los evangelios expresiones de los demonios, incluso hasta gritando acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, en una ocasión, algunos demonios dijeron: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? En otro ejemplo, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 11 y 12, va a aparecer en la pantalla, encontramos otro evento. Y los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él, reconocían quién era él. Y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque todavía no era su tiempo de revelar quién era él. Jesús voluntariamente renunció a vivir en este mundo conforme al estatus de su naturaleza divina. Decidió venir a este mundo y ser tratado como el más simple de los hombres. Aún sus más allegados, después de algunos años de haber estado viviendo con él y después de ver milagros hechos por Jesús, declaraciones de Jesús que provocaron que los vientos y las aguas se calmaran y que Lázaro se levantara de entre los muertos, entre muchas otras cosas, aún sus más allegados les costó muchísimo reconocer y ver quién era Jesús en realidad. Uno de los discípulos, Felipe, le dijo en una ocasión: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y solo por mencionar, porque en este mismo texto Jesús se hace igual al Padre. El Padre y yo uno somos. De manera que Jesús se despojó a sí mismo, es decir, decidió velar su divinidad para ser tratado como el más simple de los hombres. Versículo 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo siervo tomando la naturaleza humana. Siendo por naturaleza Dios, se despojó y además tomó la naturaleza de un simple hombre. Jesús fue 100% humano. Y esto es importante de mencionar porque en la mitología griega tenían el concepto de que sus dioses habían tenido relaciones con las terrestres, con las mujeres, y de ellos les habían nacido lo que era conocido como semidioses, como mitad hombre y mitad Dios. Jesús no fue mitad hombre, Jesús no fue mitad Dios. Él jamás dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios al adquirir naturaleza humana. Y su naturaleza humana era 100% humana. Jesús era completamente Dios, completamente hombre. Es por esto que desde la revelación bíblica, y obviamente esto es un estudio que uno puede pasar mucho tiempo analizándolo, nos presenta a Jesucristo como Dios hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. El ser que tiene vida en sí mismo y de quien proceden todas las cosas, estuvo dispuesto a hacerse de entre los más simples de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía él? ¿Por qué alguien así haría algo como eso? Hay una respuesta que lo encierra todo. Y es una respuesta muy sencilla, porque nos amó, porque te amó, porque me amó. todo lo que acabamos de analizar. La motivación de Jesús para llevar a cabo todo esto fuiste tú y fui yo. Porque te amó, porque me amó, porque nos amó. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos amó y su amor fue un amor sacrificial. Él estuvo dispuesto a todo por causa de nosotros. Por el gran amor con que nos amó, Jesús se negó a sí mismo, estuvo dispuesto a despojarse. Por el gran amor con que nos amó, Jesús estuvo dispuesto a tomar para sí naturaleza humana, haciéndose incluso siervo de entre los hombres. Por el gran amor con que nos amó, incluso estuvo dispuesto a morir en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor se sacrificó por nosotros. Pero su sacrificio fue con un propósito. No es que Jesús era masoquista, que le gustaba el dolor y le gustaba el sufrimiento y por eso dijo, ¿cómo puedo sufrir más? Me voy a hacer hombre. Y voy a enfrentar la muerte más dolorosa y cruel que los seres humanos han inventado, porque me gusta el sufrimiento. No. Su sacrificio fue con propósito. Salvar a los seres humanos. Él atravesó el sacrificio por nuestra salvación para hacernos volver a una relación personal con Dios. Para hacernos volver a una intimidad con Él. Para hacernos volver a lo que es el verdadero amor. Para que nosotros entonces pudiésemos no solamente disfrutar de su amor, sino que nosotros también pudiésemos amarle. Su sacrificio fue con propósito. Nosotros somos llamados a amarnos de la misma manera que Jesús nos amó. Y estamos entrando en un año nuevo. Y yo en oración le estaba pidiendo al Señor que me guiara respecto a qué textos bíblicos traer durante toda esta serie, referentes a lo que ha significado el amor de Jesús para con nosotros. Porque, amados hermanos, el que no ha experimentado el amor de Jesús, ¿cómo podrá amar como Jesús? El que no ha experimentado, el que no ha comprendido el amor de Jesús para sí mismo, ¿cómo podrá amar como Jesús ama? Es imposible. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, dejó este nuevo mandamiento para nosotros. Que nos amemos como Él nos amó. Y en esto conocerán las personas a nuestro alrededor que somos discípulos de Cristo. Este año 2020 es importante que nosotros tomemos este mandamiento y lo hagamos parte de nuestra vida diaria. Porque este mandamiento aplica en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente en la iglesia, pero en nuestro hogar, con nuestros hijos, padres, en nuestro trabajo. Que aprendamos a amar como Jesús nos amó. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Hemos podido acariciar tan solo la superficie de la gran, enorme profundidad de lo que significó que Jesucristo se haya despojado a sí mismo, haya decidido venir a su creación y hacerse como uno de nosotros, por amor. Por amor Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. De modo que Dios quiere llevarnos en este momento. Yo espero que el Espíritu Santo, como lo ha hecho conmigo, sensibilizando mi corazón, Él haya podido sensibilizar el tuyo. Para que podamos nosotros, cada uno en lo personal, evaluar qué tanto me sacrifico por las personas a mi alrededor. ¿Cuánto he estado dispuesto a sacrificarme por las personas a mi alrededor? ¿Cuánto he estado dispuesto a abandonar por amor? ¿Cuánto he estado dispuesto a dar por amor? ¿Cuánto he estado dispuesto a rebajarme por amor? Porque el amor de Jesús para con nosotros fue un amor sacrificial que estuvo dispuesto a todo. Quizá muchos de nosotros hemos experimentado situaciones donde a veces nos decimos, pero es que ¿cómo me voy a rebajar? Si ni siquiera fui yo el que le ofendí. Y ahora resulta que yo soy el que le tengo que saludar. Que venga la persona. Hasta que no me pida perdón, yo no le voy a hablar. Porque tengo mi dignidad, nos decimos. Pero el amor de Jesús tiene que llevarnos al sacrificio. Muchas veces hemos experimentado situaciones donde nos cansamos con alguien, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces le he dicho, ya me harté y la próxima vez? ¿Cuántas veces incluso hemos fallado y solo por no rebajarnos, para no mostrar debilidad, aparentamos como que no hicimos nada en lugar de ir y pedir perdón, reconocer la falta, humillarnos? Pero el amor de Jesús fue un amor sacrificial. Y los que decimos ser seguidores de Jesucristo, somos llamados a amar como Él nos amó. Señor Jesucristo, te damos honor y toda gloria a ti, Señor. Porque sabemos, Padre, que lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Para nosotros a veces nos es imposible perdonar, nos es imposible tener paciencia, nos es imposible todas estas cosas. Pero cuando estamos en ti, ese gran amor tuyo que nos puede inundar nuestro ser, nos capacita para estar dispuestos a sacrificarnos por amor de los demás. Que así estemos dispuestos a amar. Quiero invitarles a cantar, que entonemos este canto en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y después de este canto, quiero regresar para darles unas últimas palabras. La medida para imitar, Señor, no somos nosotros mismos, no es una persona en particular que nos rodee. No seguimos a hombres por mucho talento que tengan o capacidad, por cualidades que incluso entre seres humanos resaltan. No, Señor, te seguimos a ti, Cristo Jesús, el único glorioso, hermoso, maravilloso y digno
de ser imitado. Y Dios, ese amor con que nos has amado, aunque con momentos finitas nos cueste mucho realmente poder abrazar la plenitud de tu amor, tan solo, Dios, comprender la superficie de tanto amor consume nuestra alma. Es como un fuego, Señor, en nuestro interior que nos impulsa a querer ser como tú. Porque no hay nadie más alto, no hay lugar más alto, Señor. Y queremos amarte. Queremos amar como tú nos has amado. Enséñanos, ayúdanos a vencer nuestra carne, que tiende a lo contrario de lo que ha sido tu ejemplo como amor. Y pensamos mucho de nosotros mismos y ponemos nuestra dignidad como si fuera lo máximo, cuando tú, Jesús, siendo Dios, siendo por naturaleza Dios, te humillaste y te sacrificaste. ¿Cómo no seguir tu ejemplo? Te amamos, Cristo Jesús. Bendito sea, Señor, en tu iglesia por los siglos de los siglos. Y que este amor tuyo, Señor, en este año sea el lema de nuestra vida. Y que busquemos maneras prácticas esta semana de cómo mostrar nuestro amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia, de una manera en que estamos dispuestos a sacrificarnos por amor. Y si bien es cierto, Señor, a veces decimos, es que hay tanto por hacer, hay muchas personas que no puedo hacerlo todo. Es cierto, pero ¿por qué no buscamos por lo menos una persona ante la cual nosotros podamos mostrar esa clase de amor con Jesús nos ama? Si podemos hacerlo, Señor Jesús, nuestra fuerza no está en nosotros mismos. Queremos depender del poder de tu fuerza, para que esta iglesia a nuevas alturas sea un reflejo del amor con que tú nos amaste. Porque estoy convencido, Señor, que de la misma manera en que tu amor nos ha impactado y ha transformado nuestras vidas, cuando nosotros vivamos tu amor, nosotros seremos de impacto para otras vidas y otros anhelarán esa clase de amor. Ayúdanos en el nombre de Jesús.